Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Nueva publicación sale a la luz pública, pastoreando el rebaño. De tanta necesidad para nuestras iglesias. Un ataque con drones destruye el almacén de ayuda humanitaria de ADRA en Ucrania. Rumania acoge simposio de Elena de White e inaugura un centro de investigación en la Universidad Adventus. Los productos Sanitarium encabezan la lista de marcas más confiables de Australia en cereales y leche vegetal. Estudiante de la Universidad Andrews recibe premio al periodismo, también beca. Legisladores de Texas debaten el sábado. Y ahora, las noticias en detalle. Primera noticia, Mayagüez, Puerto Rico. Nueva publicación sale a la luz pública, pastoreando el rebaño. De tanta necesidad para nuestras iglesias. Cortesía del pastor y doctor Miguel Muñoz Sepúlveda, un nuevo corresponsal exclusivo para esta revista noticiosa adventista. Buenas noticias. El libro Pastoreando al Rebaño, escrito por el pastor y doctor Miguel Muñoz, acaba de llegar a una nueva versión revisada. Incluye revisión de sus capítulos y uno adicional que causará una gran aceptación en la feligresía adventista. Esta obra ha sido elogiada por otros líderes religiosos. Su contenido ilustra a los pastores y a cada miembro de la Junta de Iglesia los pasos a seguir para llevar a cabo sus responsabilidades de una manera eficiente y bendecida. En nuestra Universidad Adventista de las Antillas, es usado como libro de texto en varios de sus cursos y es reconocido como el segundo manual de iglesia. Exhortamos a cada oficial de iglesia a adquirir una copia, así como miembro de iglesia. Su edición es limitada. Solicítela en la librería del Natural Food Center, aquí en la Asociación Adventista del Oeste, ubicada en el barrio Cuba, en Mayagüez. Exhortamos a las otras librerías de los demás campos a distribuir tan importante documento. Recuerde que es limitada su producción. Los primeros en adquirirla serán grandemente bendecidos por su contenido administrativo y espiritual. El autor presenta en forma magistral todas las funciones que deben realizarse en las iglesias locales y cómo hacer crecer la feligresía y a la vez fortalecerla. Indica las responsabilidades de cada oficial de iglesia, incluyendo al pastor. Y ha introducido un capítulo nuevo que provocará una reacción en cada lector, en lo que presenta muy hábilmente como la tecnología que ha contribuido a esparcir el evangelio y a la vez el enemigo ha logrado utilizarla con el objetivo que por siglos ha perseguido para tratar de detener la predicación y la presencia de Dios en los templos. Los exhorto a leer dicha obra, Pastoreando el Rebaño, y les recuerdo que la edición es limitada. Procure el suyo y disfrute de su lectura. Izium, Ucrania. Un ataque con drones destruye el almacén de ayuda humanitaria de ADRA, Ucrania. Cortesía de la Unión Ucraniana y la revista Adventist Review. El 30 de mayo, alrededor de las 5 de la madrugada, un almacén de ayuda humanitaria de ADRA, Ucrania, en la ciudad de Izium, en la región de Yartok, resultó dañado como consecuencia de un ataque nocturno. Un dron de combate kamikaze impactó contra el almacén donde se guardaban paquetes de alimentos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. En el momento del ataque, el almacén contenía 4.900 paquetes de alimentos. El dron impactó contra la pared del edificio, provocando un incendio que destruyó gran parte de la carga humanitaria. Además de los camiones de carga de ADRA Ucrania, estacionados en el recinto, resultaron también dañados. Solo había un guardia de seguridad presente en el almacén durante el ataque, el cual resultó ileso. Gracias a la rápida respuesta de los bomberos, El incendio fue extinguido. Una comisión del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas llevará a cabo una evaluación final de la magnitud de los daños. A pesar de los riesgos continuos, ADRA Ucrania sigue prestando asistencia humanitaria vital en todo el país. Durante los últimos 3 años, ADRA ha ayudado a más de 3.5 millones de personas en Ucrania y en 18 países europeos, proporcionando alimentos, refugio, servicios de salud mental y apoyo en materia de agua y saneamiento. La organización ha llevado a cabo 98 proyectos que han salvado vidas. Ha evacuado a más de 121 mil personas de zonas peligrosas y ha proporcionado ayuda alimentaria a 2.6 millones de personas. Los esfuerzos de ADRA están dirigidos por un equipo dedicado de 270 empleados, así como numerosos voluntarios. Además de la ayuda de emergencia, ADRA Ucrania se centra en iniciativas de recuperación a largo plazo. La organización apoya refugios para personas desplazadas internamente en ciudades como Dnipro, Lviv y Chernivtsi, proporcionando a los residentes alimentos, servicios públicos y asistencia psicológica. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, más de 3.000 personas se han beneficiado de estos servicios. ADRA también ha instalado estaciones de purificación de agua en escuelas y hospitales de la región de Mykolaiv, garantizando el acceso a agua potable a estudiantes, profesores y pacientes. En reconocimiento a su importante labor, ADRA Ucrania ocupó el duodécimo puesto entre las 100 organizaciones benéficas más importantes de Ucrania. Repito, el puesto número 12 entre las 100 organizaciones benéficas más importantes de Ucrania por las actividades realizadas en 2023. La clasificación tuvo en cuenta factores como la cantidad de fondos destinados a programas benéficos y la transparencia de las operaciones. Además, ADRA Ucrania recibió el premio People's Charity 2023, que le valió el primer puesto en un concurso nacional que reconoce a las organizaciones benéficas más eficaces con orientación social. Cernica, Rumania. Rumania acoge simposio de Elena de White e inaugura un centro de investigación en la Universidad Adventus. Cortesía de la Universidad Adventus. Del 7 al 9 de marzo del presente año, la Universidad Adventus en Cernica, Rumania, fue sede del evento Elena de White, Vida Profética y Ministerio, organizado por el Departamento de Espíritu de Profecía de la División Intereuropea, en colaboración con la Unión Rumana y la Universidad Adventus. Los oradores principales, el Dr. Merlin Burt y el Dr. Theodore Lefteroff, representantes del patrimonio de Elena G. de White, con sede en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en los Estados Unidos, ofrecieron una visión de los fundamentos bíblicos de la profecía y del deseo perdurable de Dios de comunicarse con la humanidad. Sus presentaciones destacaron cómo esta comunicación divina se ha expresado de manera consistente a lo largo de la historia a través del don de profético, incluyendo la vida y los escritos de Elena de White. Un momento destacado del evento fue la presentación de la traducción al rumano del libro Understanding Ellen White, Entendiendo a Elena de White, publicada por Adventus University Press. Coordinado por el profesor Norel Yakov, director de la editorial, el libro tiene como objetivo poner a disposición del público un recurso equilibrado y académico que profundiza en la comprensión del papel fundamental de Elena de White en la configuración de la teología, la misión y la identidad adventistas. Además, el evento marcó la inauguración oficial del Centro de Investigación de Elena de White en la Universidad Adventus. Bajo la dirección del profesor Adrián Petre, el centro servirá como un centro vital para la investigación académica y la educación en torno al ministerio profético de Elena de White. El centro se une a una red mundial de centros de investigación del White State que apoyan el estudio y la interpretación responsable de sus escritos. La reunión contó con la presencia de invitados de prestigio, entre ellos Barna Maggiarossi, secretario ejecutivo de la División Intereuropea, y Aurel Neatsu, presidente de la Unión Adventista de Rumania, así como pastores, estudiantes y miembros del cuerpo docente. Su participación subrayó la importancia de fomentar la reflexión teológica y la comprensión histórica en el contexto adventista europeo. Para muchos asistentes, el evento sirvió como una oportunidad significativa para explorar los escritos y el legado profético de Elena de White dentro de un marco global, reafirmando su relevancia continua y el valor espiritual de sus contribuciones a la Iglesia Adventista Mundial. La División Intereuropea, una de las 13 regiones administrativas de la Iglesia Mundial, supervisa la obra adventista en 20 países de Europa Central, Occidental y Meridional, entre ellos Rumania, Italia, Francia, Alemania y Suiza. Con un panorama cultural y lingüístico diverso, la División Intereuropea apoya iniciativas que promueven la unidad en la misión y la comprensión teológica, como este evento centrado en la herencia profética y el crecimiento espiritual. Los productos Sanitarium, propiedad de la Iglesia Adventista, encabezan la lista de marcas más confiables de Australia en cereales para el desayuno y leche vegetal, cortesía de ANN, Adventist News Network, la red de noticias adventista. Los australianos han vuelto a declarar Sanitarium Weet-Bix como su alimento para el desayuno más fiable, lo que supone la 13ª vez consecutiva que se alza con el título en la encuesta anual de las marcas más confiables según el Reader's Digest. Por primera vez, Sanitarium So Good ha sido coronada como la leche vegetal más fiable de Australia, obteniendo los máximos honores en la categoría de leche vegetal recientemente introducida en la encuesta. Estamos encantados con este respaldo de nuestros consumidores. So Good no solo es ahora la marca de leche vegetal líder en Australia, disfrutada por millones de personas cada día, sino que también es la leche vegetal más confiable de Australia, afirmó Nicole Toby, directora senior de marca de Sanitarium So Good. Sanitarium introdujo la primera leche de soya de Australia hace casi 40 años y sigue liderando la categoría de productos vegetales con su gama de alternativas a la leche sin lácteos elaboradas con ingredientes como la soya, la almendra y la avena. Por su parte, Weet-Bix es un producto básico muy apreciado en los hogares de la región desde hace casi 100 años y sigue siendo el alimento para el desayuno en el que más confían los australianos. Weet-Bix es un cereal integral de trigo para el desayuno que se suele tomar con leche o alternativas vegetales. Conocido por sus ingredientes sencillos y su alto contenido en fibra, se asocia desde hace mucho tiempo con un comienzo saludable del día y es un referente cultural en los hogares australianos. Es un honor recibir este premio por 13º año consecutivo, afirmó Jessica Maniara, directora de Mercadeo y Comunicaciones de Sanitarium para Australia y Nueva Zelanda. Maniara también añadió: estos galardones son una prueba de la fuerte conexión que los australianos tienen con nuestras marcas, ya sea para empezar el día con Weet-Bix o elegir So Good por su sabor o como alternativa vegetal. Estamos orgullosos de formar parte de la rutina diaria de nuestros consumidores. Sanitarium es propiedad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y forma parte de su larga misión de salud y bienestar. La empresa opera bajo la División del Pacífico Sur de la Iglesia Adventista, que supervisa las actividades de la Iglesia en Australia, Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico. A través de su Ministerio de Alimentación y sus servicios comunitarios de salud, la división sigue promoviendo una vida integral y una nutrición basada en plantas como parte de su compromiso con el bienestar de la comunidad. Bering Springs, Michigan, Estados Unidos. Estudiante de la Universidad Andrews, recibe premio al periodismo, así como una beca. Cortesía de Noticias de la Universidad Andrews. Nicholas Gunn, estudiante de Comunicación Digital y Relaciones Públicas, fue galardonado hace poco con el premio al mejor periodista emergente en la presentación de los premios de Associated Church Press 2025. La ceremonia, que tuvo lugar el 5 de mayo, honró el mejor trabajo de los comunicadores en la comunidad cristiana durante el año 2024. Se hicieron presentes muchas organizaciones de medios de diferentes denominaciones y de diversos lugares del país. Este premio es significativo para mí, dijo Gunn, porque he podido trabajar mucho en periodismo desde que tenía 16 años y ahora ser destacado por parte de mi trabajo es una bendición. Gunn creció en Benton Harbor, Michigan, Estados Unidos, con la costumbre de ver las noticias y leer periódicos y revistas. De chico, no me consideraba realmente un buen escritor, admitió. Su perspectiva comenzó a cambiar cuando, durante su segundo año, la escuela secundaria se puso en línea, online, debido a la pandemia del COVID-19. Y mientras estaba en casa, Gunn decidió crear un canal de YouTube titulado Nick Eats, Nick Come, destacando las empresas locales en el noroeste de Indiana y el suroeste de Michigan. Después de haber estado haciendo videos durante algún tiempo, el que en ese entonces era administrador de la ciudad de Benton Harbor me dijo que tenía que pensar en convertirme en escritor. Inspirado, organizó una reunión con el editor del diario Benton, Michigan Spirit Community Newspaper y comenzó a escribir una columna titulada Nick's Community Beat. Desde solo 2 años en el trabajo, se convirtió en editor asistente del periódico. Lo que más me gusta del periodismo es que puedo hacer nuevos amigos y conectarme con gente nueva casi todos los días. Mis momentos más destacados han llegado cuando puedo destacar a una persona u organización que está trabajando para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. En 2022, Gunn fue incluido en la lista de los 40 menores de 40 años de Moody on the Market por sus contribuciones a la región conocida como Michiana. A los 18 años, fue el destinatario más joven en recibir el honor en ese momento. El mismo año fue nombrado Mr. Benton Harbor del festival Blossom Time. Su participación en la comunidad no se detuvo ahí. Gunn entonces comenzó a prestar servicios como bombero en la estación número 2 de St. Joseph Charter Township y fue nombrado por el secretario de Estado de Michigan para servir como miembro del Grupo de Trabajo Asesor de Educación Terciaria para el Estado de Michigan. También se unió a las juntas directivas de varias organizaciones comunitarias, incluida la Asociación de Artes de Benton Harbor, el Comité de Defensa Comunitaria de Corwell Health South, la Huerta Infantil Fresh Start, Academia de Niñas de Benton Harbor y Profesionales Jóvenes de Raza Negra Next Gen de Michigan Occidental. Nicholas también comenzó a estudiar en la Universidad Adventista Andrews en 2022 y rápidamente se involucró en la comunidad universitaria, sirviendo como maestro de estudios bíblicos en la iglesia Pioneer Memorial, locutor de radio en WAUS 90.7, escritor para la Secretaría de Comunicación Universitaria y miembro de la Comisión de Participación Comunitaria y del Consejo Unificado de Currículo de Monumentos Cívicos. Por su liderazgo y dedicación al servicio comunitario, se le otorgó una beca de matrícula completa en su primer año. Me lo he pasado muy bien aquí en la Universidad Andrews. Ha influido mucho en mi experiencia en noticias y periodismo. He podido aprender mucho sobre cómo convertirme en comunicador. Ser estudiante aquí me ha abierto muchas puertas de oportunidades. Más allá de desarrollar sus habilidades técnicas, Gunn también ha sentido florecer su fe en la Universidad Andrews. Me ha ayudado a crecer más como hombre de Dios. Estoy en verdad bendecido y estoy agradecido por las muchas oportunidades. A menudo me acuerdo de Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Mi travesía ha sido definitivamente un testimonio de esa verdad. Siento que esta beca me enseñará mucho y me abrirá muchas oportunidades. Estoy ansioso por conocer a los otros jóvenes que se unirán a mí en este viaje. Todos tenemos casi la misma edad y somos de diferentes universidades de todo el país. Y estoy entusiasmado con el futuro del periodismo. Austin, Texas. Legisladores de Texas debaten el sábado. Cortesía de la revista Adventist Review. La legislatura del estado de Texas se convirtió en el último campo de batalla de los legisladores estadounidenses que buscan exigir la exhibición de los 10 mandamientos en los salones de clases de las escuelas públicas. El sábado 24 de mayo, la Cámara de Representantes de Texas debatió el proyecto de ley senatorial número 10, que requeriría que se coloque una copia enmarcada de los 10 mandamientos en cada salón de clases de las escuelas públicas del estado. El debate en el pleno de la Cámara de Representantes se volvió incómodo cuando el representante estatal James Talarico le preguntó a la patrocinadora del proyecto de ley, la representante Candy Noble, ¿qué dice el cuarto mandamiento? Después de revisar sus notas y escuchar recordatorios de un ayudante cercano, tartamudeó y dijo, guarda el sábado. Se trata de que estemos aquí el sábado. Es irónico, ¿o qué? La Cámara de Representantes de Texas rara vez se reúne los sábados, pero se convocó a una sesión especial para el 24 de mayo para ayudar a acelerar el avance de varios proyectos de ley antes de que cierre la sesión legislativa de 2025 el 2 de junio. Talarico, un ex maestro de escuela pública y actual estudiante ministerial en el Seminario Teológico Presbiteriano de Austin, Texas, fue el último orador en contra del proyecto de ley después de 2 horas y media de debate. Talarico le preguntó a Noble si estaría dispuesta a posponer el trabajo en ese proyecto de ley para que no estuvieran quebrantando los 10 mandamientos al violar el sábado. Argumentó que los legisladores detrás de ese proyecto de ley estaban más interesados en decirle a otras personas que siguieran los 10 mandamientos que en seguir ellos mismos los mandamientos. Poco después del discurso de Talarico, la Cámara de Representantes votó 88-49 para avanzar con el proyecto de ley. Después que se hicieron algunas enmiendas, el proyecto de la ley recibió la aprobación final de la Cámara al día siguiente, el domingo 25 de mayo. El proyecto de ley regresará al Senado estatal antes de pasar por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien se espera que firme el proyecto de ley. Actualmente, el estado de Luisiana es el único estado que ha aprobado con éxito una ley que exige la colocación de los 10 mandamientos en los salones escolares, pero los estados de Arkansas, Oklahoma, Utah, Carolina del Sur y Pensilvania también han presentado o están considerando proyectos de ley similares. La ley del estado de Luisiana fue bloqueada por un juez federal que dictaminó que la ley era inconstitucional, pero el estado está apelando el fallo y el resultado final aún no está determinado. Los medios de comunicación de Texas rápidamente notaron la incongruencia de presentar un proyecto de ley de los 10 mandamientos en el día de reposo. Una estación de noticias local reaccionó con un video el mismo día titulado La Cámara de Representantes de Texas avanza el proyecto de ley para exigir 10 mandamientos en todos los salones de clases después de votar en sábado. Este ingenioso titular plantea la cuestión de qué día es realmente el sábado. Durante su intercambio, tanto Talarico como Noble coincidieron en que el sábado es el sábado judío según el mandamiento y que el domingo es el sábado cristiano en honor a la resurrección de Cristo. Esta pregunta de cómo definir el sábado bíblico es inevitable para los políticos que debaten el uso adecuado de los 10 mandamientos. A medida que se intensifica el escrutinio público sobre el sábado, algunas personas encontrarán insatisfactorias las respuestas populares. Se sorprenderán al descubrir la falta de apoyo bíblico para la tradición dominical. El debate sobre la publicación de los 10 mandamientos también genera preocupación sobre qué versión de los 10 mandamientos es preciso usar. Existen diferencias sustanciales entre protestantes, católicos y judíos en la forma en que cada fe declara e interpreta los 10 mandamientos. Los adventistas del séptimo día han estado predicando la importancia de los 10 mandamientos en los Estados Unidos durante más de 160 años, invitando a personas de todos los orígenes a estar entre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Nuestro mensaje enfatiza la validez de los 10 mandamientos para los cristianos del Nuevo Testamento. Santiago 2:10-12. En lugar de abolir la ley, creemos que el nuevo pacto promete que Dios escribirá su ley en nuestros corazones. Hebreos 8:10. Los adventistas a veces nos hemos enfrentado a una feroz oposición de otros cristianos que acusan a los observadores del sábado de legalismo y argumentan que los cristianos del Nuevo Testamento no necesitan guardar la ley. Hace mucho tiempo, los adventistas predijeron el eventual declive moral de los Estados Unidos que vendría como resultado de que los predicadores populares socavarían la ley de Dios. En la década de 1880, Elena G. de White advirtió, y cito: "Los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Recháchense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. Hoy en día, los cristianos de Estados Unidos están profundamente preocupados por el aumento del crimen, el desprecio de la propiedad, la devaluación de la vida humana y la redefinición del matrimonio. La gente encuentra muchos grupos a los que culpar por el deterioro de la moral de la sociedad, y sin embargo a los cristianos se les hace difícil asumir su responsabilidad por la contribución de la iglesia a la decadencia moral. El fundamento moral de la sociedad ha sido debilitado por las iglesias que rechazan la validez de la ley de Dios".
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.